an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear.
Happy birthday, Mr. President.
La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
A partir de este momento, dos perspectivas se abren para nuestra patria.
American soldiers hiking their way through the sweaty jungle of South Vietnam, searching for an elusive enemy.
Yes, there's George Parasol, Ringo Stone, and Paul McCartney.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Cárdenas, abierto más que a la izquierda. Cárdenas!
Dans ce qui va advenir de la France.
Es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos.
El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país.
The hills fill my heart with the sound of music.
Señoras, señores, Sandro y los de Fuego.
Y esas políticas represivas que tendió con...
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Los años 60, una década inolvidable.
Hoy tenemos un programa muy especial en Radio World y es un programa realmente imperdible porque vamos a estar hablando de la música en los años 60. Tomás Broviada es quien les habla y estoy acá con mis compañeros. Luciana Campanella, hola, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes.
Mia Taglieri.
Buenas tardes.
Nacho Picolotto.
Hola, ¿cómo va?
Tomás Markov.
¿Qué tal, gente?
Y Joaquín Prego Torres.
Muy buenos días a todos.
Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann.
Estábamos escuchando Barbara Ann de los Beach Boys. Y bueno, como les anticipé antes, vamos a hablar de la música de los años 60. Una época muy importante, muy controversial en cuanto a muchos temas. Nosotros nos vamos a estar enfocando en la música. Una época muy importante en cuanto a esto. Estuvieron los Beatles, los Rolling Stones, Elvis Presley.
Claro, es una época muy controversial por el tema del uso de drogas en las canciones y de la libertad sexual y de expresión, ¿no te parece?
Sí, Luli, a mí me gustaría comentar una cosa sobre la canción que estuvimos escuchando, que es que a muchos por ahí, aunque no hayan vivido los 60 o no sepan sobre música de los 60, la pueden reconocer de la canción de la película de los Minions, ¿viste? Todos lo conocemos de ahí, así que eso es interesante también.
Claro, sí, es importante marcar cómo conocemos muchas canciones, aunque no hayamos vivido en esa época, conocemos muchas canciones acerca de ese momento, nos hicieron muy conocidas.
Claro, son muy reconocidas, no solo las canciones, sino que las bandas se siguen usando de referencias hoy en día.
Estás escuchando Los 60 y la Música, especial podcast en Radio World.
Estábamos escuchando Jailhouse Rock de Elvis Presley, una canción que salió en 1957 pero que se difundió en los años 60. Y un Elvis Presley que supo tener mucha influencia en aquella época, pero que sigue teniendo mucha influencia e importancia hoy en día.
Sí, obviamente, Tommy. Elvis fue un gran artista y es reconocido mundialmente. Un dato interesante acerca de Jailhouse Rock es que no fue escrita por Elvis. Fue escrita por Mike Strohler y Jerry Leiber, que fueron los autores materiales. Sin embargo, cuando ellos la sacaron, no tuvo el éxito que tuvo la canción cuando la cantaba Elvis y la mostraba él.
Qué raro esto, ¿no? Que no tuvo éxito en un principio y que después cuando la canta Elvis le fue mucho mejor.
Sí, esto me parece que fue por cómo se manejaba Elvis, por cómo era su personaje, este tipo de voz, este tipo de vestimenta nueva para la música. Me parece que le llamó la atención y se fue a la fama directamente.
Sí, la vestimenta, su forma de bailar, de peinarse, su estilo, su revolución, en pocas palabras. Era lo que cambiaba y lo que hacía diferente esa canción.
Era muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Sobre todo.
Sí, obviamente, era una influencia a nivel global. De hecho, la canción Jailhouse Rock pasa en días al puesto número uno en Estados Unidos y al poco tiempo salió en noviembre y en enero ya estaba en el puesto número uno en Gran Bretaña.
Sí, esto que dicen ustedes de la influencia que tuvo Elvis, un ejemplo es que, por ejemplo, la banda One Direction, no sé si la conocen, utilizó el video de Jailhouse Rock como inspiración para uno de sus propios videoclips, Kiss You, para ser más específica.
Bueno, sí, hablando de eso y de Gran Bretaña, obviamente una de las mayores bandas de ese país son los Beatles. Y lo que se puede decir es que los Beatles en su momento, cuando Jailhouse Rock llega al puesto número uno en Gran Bretaña, la producen y, o sea,
reinventan.
Claro, le dan su toque y la empiezan a pasar en sus conciertos.
Hay un dato muy interesante entre los Beatles, que tanto John Lennon como Paul McCartney eran grandes ídolos de Paul McCartney, de Elvis Presley. sin embargo, también hubo otro ídolo de la época de los 60, que fue Chuck Berry, que no lo mencionamos, pero fue muy importante, al igual que Elvis. Y también cabe que los 60 fue una época de
decadencia
para Elvis, cuando sus hits fueron más en los 50 y no tanto en los 60.
Sí, después de los 60 ya es cuando fallece Elvis y se va de la fama.
Sí, sin embargo, sus canciones siempre van a quedar para toda la vida. Mismo hoy en día se las puede escuchar, por ejemplo, esta canción es muy conocida, las puedes encontrar en películas como Lilo y Stitch, Entrenando a Papá, o sea, estas canciones quedaron para toda la vida.
Sí, la verdad que tuvo mucha importancia, sigue teniendo mucha importancia y todas estas cosas demuestran la repercusión y la influencia que tuvo este artista.
Esto también pasó en los 60 y lo vivís en la radio del World.
Estábamos escuchando Satisfaction de los Rolling Stones de 1965 y también los Rolling Stones, una banda muy conocida hoy en día y que tuvo mucha repercusión en aquella época. ¿No es cierto, Nacho?
Sí, exactamente, porque los Rolling Stones fueron como una banda que marcó mucha influencia en lo que era la juventud de ese entonces. Porque era un grupo que se vestía así de manera rebelde, que marcaba mucha diferencia con lo que era en ese momento, por ejemplo, los Beatles. Se los comparaba mucho con los Beatles. Y también se los llevó a comparar con Elvis Presley, ¿no es así, Joaquín?
Bueno, sí, obviamente los Rolling Stones tomaron a Elvis como los Beatles también lo tomaron a él. Fue un hito en la música mundial.
Sí, más que nada se los comparaba, por ejemplo, con Elvis Presley porque tenía una manera de vestirse que en ese entonces no se veía. O sea, como Elvis se vestía de una manera extravagante, los Rolling Stones se vestían de una manera rebelde.
Se puede decir que la vestimenta era medio afeminada, ¿no? Para esa época.
Sí, Mick Jagger siempre fue comparado con la una vestimenta femenina, como que todos pensaban que podría tener una tendencia homosexual, pero nunca se llegó a confirmar nada. Es más, me parece que hay unos rumores que han corrido por las décadas de que Mick Jagger había estado saliendo con David Bowie.
Sí, bueno, eso no sabemos, pero lo que sí, siempre con polleras se lo ve una...
Fue también un ícono de la liberación sexual también.
Claro. Además, este tipo de vestimentas después se fue utilizando en casi todas las bandas de rock, por ejemplo, con Led Zeppelin, con Robert Plant. Robert Plant se viste muy parecido a Mick Jagger.
Sí, mismo, qué sé yo, Mick Jagger se vestía con pantalones ajustados, camisas así sueltas y más allá de que en ese entonces no se veía, hoy en día mucha gente se viste así, por ejemplo, mucha juventud, chicos que salen a boliche, hoy en día se visten con pantalones ajustados, ¿no?
Sí, y bueno, ahora hablando de esto, de la influencia que tuvieron los Rolling Stones en la música, hoy en día la revista del ámbito musical más importante del mundo se llama Los Rolling Stones, así que claramente fue una influencia muy importante en la música.
Ahora que estoy escuchando este tema, me acordé de algo que leí. ¿Ustedes saben cómo se creó esta canción, Satisfaction?
No, la verdad que no.
No tengo ni idea. Bueno, el otro día estaba leyendo, ¿viste? Y leí que en 1965, exactamente el año donde se publica esta canción, Keith Richards tuvo un sueño muy raro en el que él repetía la palabra I can get no satisfaction. Y nada, se le quedó la idea ahí porque no se la podía sacar de la cabeza. Entonces le comenta a Mick Jagger sobre este sueño y se ponen ahí a componer la música. Mick Jagger tarda exactamente 10 minutos en terminar de componerla y la mandan a... La van a hacer a Chicago. Bueno, este primer tema de esta canción no tuvo mucho éxito. Entonces tuvieron que hacer algunas reformas hasta que la hicieron en Los Ángeles y ahí, bueno, tuvo toda la repercusión que hoy en día se sabe.
Claro, la editaron y ahí la pegaron.
Claro, sí, la repegaron.
Miramos, de un sueño a un gran hit de la música.
Claro, re loco, ¿no?
Sí, muy loco. Y además, esta canción tiene un significado muy importante porque Satisfaction significa como, digamos, no sé, bueno, como que estás conforme con lo que pasa. Pero ellos marcan una diferencia en decir I can get no satisfaction, como que no están satisfechos con lo que pasa. Y eso se puede relacionar con la juventud, como que es una juventud rebelde que no se conforma con nada.
Claro, me parece que es eso, ¿no?
No se conforma con los adultos que tienen como modelo.
Me parece que tenés razón.
Claro. Y ustedes mencionaron antes la comparación que se hacía entre los Beatles y los Rolling Stones. Y bueno, tenemos un audio donde le preguntan a Mick Jagger acerca de los Beatles.
How do you compare your group with the Beatles?
I don't know. How do you compare it with the Beatles? I don't compare it at all. You know, there's no point.
Well, let's get right down to brass tacks. Do you think you're better than they are?
What? You know, it's not the same group. So we just do what we want and they do what they want. And there's no point in going on and comparing us. So you can prefer us to them or them to us. Mm. This is diplomatic, you see.
Very diplomatic. And I don't want to labor it, but do you feel you do what you want to do better than they do what they want to do?
Yes. Probably. I don't know. I don't know what they want to do, you see.
Que bueno, lo que Mick Jagger dice es como que no tiene sentido comparar a los Beatles con los Rolling Stones, porque capaz hay gente que le gusta más los Beatles y hay gente que le gusta más los Rolling Stones, pero claramente, o sea, no quería meterse en ese tema porque los Beatles marcaban una diferencia muy grande.
Claro, también hay gente que le gusta uno y no el otro porque son dos estilos distintos, por más que sean los dos rock y sean de la misma época. los Beatles tenían una onda más hippie que los Rolling. Los Rolling me le metieron rock de una.
Sí, Luli, lo que la gente decía y dice es que los Beatles son como la versión más tranquila de los Rolling Stones, y los Rolling Stones es la versión más rebelde de los Beatles. Como que los Beatles son como una versión más elegante, clásica, y los Rolling Stones es una versión de los chicos malos de los Beatles.
Sí, sinceramente las dos bandas supieron tener mucha importancia, cada una con su estilo.
Sí, yo creo que hay que hacerle caso a Mick Jagger y no compararlos.
Los años 60.
Los años 60.
Una década inolvidable. Revivíla en los especiales de Radio World. Escucha Radio World en todas las plataformas. Descargate la aplicación y seguinos en SoundCloud. Entra en www.world.edu.ar y accede a todos los contenidos de Radio World, las 24 horas. Esto también pasó en los 60 y lo vivís en la radio del World.
May I have, I'm sure most everybody knows, but for anybody who might not, may we introduce you by name?
Al Jardine.
Thank you, Al.
Dennis Wilson.
Thank you.
Brian Wilson.
And Carl Wilson.
Mike Love.
Now, I think, what happened? There you are. Four are related and one is a poor lost stranger. How did you get into this whole thing?
I'm a schoolmate of Brian's.
Oh, well, that worked it out well. So you are not a Wilson brother. He's a cousin on the end?
Yeah.
How long has this singing been going on?
About 3 years now.
You know, it's an amazing thing because you have hit after hit. Who determines, Brian, what will be done next?
Well, I guess I do. I don't know. I write the songs and produce them, so I have a lot to say about it.
Do you have a corporate setup? Does everybody have a vote? Can you vote him out and down if you don't like his idea?
Well, yes, we do, but he usually has good ideas.
He's the biggest one. That's all there is to it. No? You were recently overseas somewhere. You know, this is tough to interview five guys with one microphone. You work over here. Where were you when last seen it? You told me, was it Australia?
Yeah, we just got back from Australia and New Zealand.
What do you find that's different and unusual about that country as compared to the USA?
Well, there's not too much of a difference, really, except they aren't quite as modernized as we are here. Their life isn't as fast-moving, you know. There's not as much TV and everything like that. And one thing I noticed, the radio disc jockeys there, they're kind of out of it.
They're not playing the latest things. It takes a little while for the records to get there. Did you do any surfing while you were there? Is this possible?
Well, we got up at 6:30 every morning and got in about 2.
Really? And then you went to work?
One day of surfing with a newsreel. They wanted to see an American surfer, so...
Was it good, sir?
No, it wasn't. I thought it was...
Sorry I asked.
I thought it would be good, you know, but it really wasn't as good as they said it was.
Brian, what is the summer hold? You're going to travel about the United States?
Yes, we have a tour. William Morris Agency is setting up a tour for about 3 to 4 weeks through the Midwest and down to Florida. I don't know where it's going.
The word is to look for you as you travel about. What is the latest album called, please?
Fun.
Bueno, estamos escuchando una entrevista que le hicieron a los Beach Boys. Por ahí una banda que no es tan conocida hoy en día como lo son los Beatles o los Rolling Stones, pero que sin dudas tuvo mucha repercusión en ese momento y que estaban relacionados principalmente con la onda del surf.
Sí, así es como dice la entrevista. Se escucha que el periodista le pregunta acerca sobre cómo es el surf en Nueva Zelanda y Australia, y nada, le dicen que no, nada que ver, que el surf de Estados Unidos es mucho mejor. Los integrantes son Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Winston, Mike Love, que es primo de los Wilson, y Alan Jardine. Brian Wilson en un momento se dedicó a la producción de los temas y fue reemplazado por Bruce Johnston.
¿Y todos esos estaban metidos en eso de la onda del surf?
No, es un dato muy curioso que solo Dennis Wilson era el único que le gustaba el surf y iba a surfear.
O sea que todos los demás, digamos, que le copiaban para darle un estilo a la banda.
Sí, es más, la vestimenta que usaban al principio era una onda así, surf, con pantalones blancos, remeras rayadas azules. Una onda muy de ese estilo, del sur de California.
Después, ahora vamos a escuchar un tema muy conocido como Surfing USA, uno de los más conocidos de los Beach Boys, que es una onda más acelerada de un gran tema de Chuck Berry, Sweet Little Sixteen.
Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at Del
Side, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and
inside, outside USA.
Australia,
inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, USA.
And down the Bohemian Way,
inside, outside.
Everybody's gone surfing USA.
Estás escuchando Los 60 y la Música, especial podcast en Radio World.
Estamos escuchando Paperback Writer de los Beatles. Unos Beatles que son considerados para muchos probablemente la banda más influyente de la historia, digamos. Y eso se debe a muchas razones. Pero una de esas podría ser el estilo particular que tenían.
Sí, el estilo de los Beatles es muy diferente al estilo de los Rolling Stones, por más que hayan nacido en la misma época. No solo también porque eran más jóvenes que los Rolling Stones, sino que era como... No tan un rock tan pesado y poguero que tenían los Rollins. Era más como más hippie, más tranquilo, más para tener de así de fondo, no para estar saltando. Era como muy lírico también. No sé, no tenían unas melodías muy complejas, sino que se basaba mucho en las letras que cantaban. Además, los Beatles, al ser más jóvenes, como que querían causar, se ve que una buena impresión, y normalmente estaban de traje, en los videos, en las entrevistas. Eran como unos chicos muy formales para ser de tan jóvenes.
Y sí, bueno, de muy jóvenes arrancaron.
Sí, ¿no? Sí. Se conocieron, me parece, que en un concurso musical, John Lennon y Paul McCartney, cuando eran chicos.
Sí, sí, a los fines de los años 50.
Sí.
Y luego formaron la banda.
Algo muy llamativo de ellos era el corte de pelo que... Tenía los cuatro.
Ese corte así, tacita, claro. Sí. Era como la identificación de los Beatles, más que nada. Es un corte que después se empezó a usar mucho en los años 60.
Sí, obviamente, igual esto que vos decís de que andaban en traje y querían ser, representar algo más formal, por decirlo de algún modo, era puro show, por decirlo de algún modo, porque sabemos muy bien que no eran chicos tranquilos.
No, las canciones nada que ver.
Nada que ver, y además eran chicos mujeriegos, les gustaba la fiesta, les importaba eso.
No, y además también fueron muy así como impactantes, porque fue cuando nacieron las fanáticas, por así decirlo, de los cantantes, que los iban a buscar a los aeropuertos, los esperaban con carteles, y era algo que nunca antes se había visto. Causó como una fiebre en las adolescentes, un furor, claro.
Uh-huh. Sí, es impresionante la llegada de los Beatles a Estados Unidos, cuando llega el recibimiento que tiene, hasta ellos mismos se sorprendieron porque
no sabían,
nunca habían visto.
No tenían pensado ser tan famosos.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Escuchamos Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, obviamente una canción muy conocida. Y bueno, obviamente un dato que por ahí muchos conocen es a qué se debe el nombre de esta canción y con qué está relacionado. Pero de eso vamos a hablar con Luciana.
Sí, los Beatles, al ser una época así que también surgieron el movimiento hippie y por ende el uso de las drogas así experimentales y alucinógenas, si uno le presta atención a la canción se va a dar cuenta que está hablando de más o menos, si le vas por el lado más profundo, claro, más rebuscado, está hablando de experimentar con drogas y cómo te llevaría al cielo en esta canción en específica. Por ejemplo, Lucy in the Sky with Diamonds, las iniciales vendrían a ser LSD, que es una droga muy importante que surgió en los 60.
Se la relaciona mucho con los hippies también.
Sí, ¿no? Se la relaciona mucho con los hippies y con la liberación sexual y todo lo que tiene que ver con la exploración del cuerpo a los Beatles.
Muchos cantantes terminaron en la época del 60 consumiendo drogas, como Brian Wilson, el vocalista de los Beach Boys, terminó también en el consumo de drogas.
Sí. Bueno, y también no solo se fue en los 60, sino que se fue también prolongando, fue como el nuevo estilo de los cantantes, el uso de drogas. Muchos han fallecido por sobredosis. Así que, nada, están muy relacionados con esto del movimiento hippie y también se lo puede ver por la onda que tienen ellos, no solo con la música, sino con sus personas. Son muy relajados, muy que se dejan llevar, y así es su música.
Sí, sin duda también para el movimiento hippie que se los relacione con los Beatles debe haber sido muy importante para ellos.
Sí, también les dio como un camino a la fama al movimiento hippie,
claro. Sí.
Estás escuchando Los 60 y la Música, especial podcast en Radio World. Los años 60.
Los años 60.
Una década inolvidable. Revivíla en los especiales de Radio World.
Bueno, estuvimos hablando mucho ya de bandas internacionales, Rolling Stones, los Beatles, pero ahora queríamos venir un poco a la Argentina y enfocarnos en el rock nacional. Justo la década de los 60 es una época en la que se podría decir que llega el rock a la Argentina. ¿No, Mía?
Sí, el rock nacional empezó más o menos, en la década del 60 y después se fue consolidando en los 70. Se caracterizó por su originalidad y también fue como un tipo de música progresiva, ya que tuvo mucha repercusión con los más jóvenes. Una de las primeras canciones fue La Balsa de los Gatos y, bueno, también esta canción, al ser una de las primeras, como lo dije antes, tuvo mucha repercusión.
Estábamos escuchando La Balsa de los Gatos, la que muchos consideran es la primera canción de rock nacional. Y para que nos hable un poco de eso, trajimos a un invitado especial, un fanático del rock nacional, experto, Emilio Izurrategui.
Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Lo interesante de esta canción es que tiene una anécdota muy divertida. Lito Nevia y Tanguito se encontraban en ese bar, en esa pizzería también, La Perla de Once, y ahí ellos compusieron, dicen por la buena acústica, en el baño esta canción.
En el baño lo hicieron.
En el baño de La Perla de Once. Antes, ahora ya el lugar no existe, pero antes tenía las letras escritas ahí. Y va, es muy interesante porque después hay una discusión que si Tanguito solo dijo la primera frase, estoy muy triste acá en este mundo abandonado, que en verdad decía una mala palabra, uh-huh. Pero y después se discute si Lito Nevia fue el que hizo la mayoría de la canción o no.
Estás escuchando Los 60 y la Música, especial podcast en Radio World.
Tengo que conseguir de donde
Emi, contame, ¿qué otras bandas tuvieron importancia en los 60?
Y para mí una de las más importantes argentinas y Almendra, que ahí empezó Alberto Spinetta a meterse en ese mundo de la música. Y ahí hay varios temas que todo el mundo conoce como Muchacha. Y bueno, ahí te puedes dar cuenta de cómo fue evolucionando y cómo fue creciendo el rock nacional en nuestro país.
Sí, sin duda muy interesante encontrar estas raíces del rock nacional que todos conocemos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, este país es una maravilla en el rock.
Bueno, lamentablemente ya se acerca el final del programa, así que Emilio, te despedimos y muchas gracias por haber venido y haber compartido esto con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, y para cerrar despedimos al resto de mis compañeros. Luciana Campanella, muchas gracias, nos estuvo hablando acerca de los Beatles.
Gracias por escucharme.
Mía, que nos estuvo hablando también un poco del rock nacional.
Muchas gracias.
Bueno, Nacho, vos también muchas gracias por hablar del Rolling Stone, es importante.
No, gracias a ustedes, es un gusto.
Tomás Markov, que nos estuvo hablando acerca de Elvis Presley.
Fue un gusto, así que nada, nos vemos en la próxima edición.
Y Joaquín Prado Torres, de los Beach Boys, nos habló un poco.
Fue un gusto. Antes de que termine el programa, tenía ganas de hacer una pregunta a nuestro invitado especial. De ¿por qué una comparación entre el rock que se escuchaba en Estados Unidos, Inglaterra, con el nuestro?
Es muy interesante la pregunta. Nosotros como un país latinoamericano tenemos, y además con muchos inmigrantes, hay como una mezcla interesante cultural. Se mezcla mucho lo que sería lo tano, lo español. Entonces el rock nacional nuestro solo se pudo dar acá, no se pudo dar en otros países, porque si no es muy europeo, si no es muy latino. Nosotros acá estamos el punto medio.
Muchas gracias.
Bueno, y para finalizar, queríamos destacar la importancia de esta década, de la música de esta década que tuvo en ese momento para los distintos movimientos, como mencionamos el movimiento hippie, y la relevancia que tuvo también en las décadas posteriores hasta la actualidad. Y bueno, si sos joven y no lo llegaste a vivir, esperemos que te hayamos dado ganas de escuchar algunas de estas canciones. Y si sos un poco más grande, tal vez, bueno, esperemos que te hayamos traído unos lindos recuerdos. Tomás Broviada es quien les habla y nos encontramos en la próxima edición de Radio World.
Los años 60.
Los años 60.
Una década inolvidable. Revivíla en los especiales de Radio World.